Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sábado de final de Champions, el Real Madrid puede ser campeón de Europa por 15ª vez. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Durante toda la noche y esta mañana el aeropuerto de Barajas es el epicentro de miles de madridistas que vuelan a Londres y otras ciudades cercanas para disfrutar de la final de la Champions, que enfrenta esta noche a partir de las 9 al Real Madrid y al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley. En las calles de Londres está Arancha Rodríguez. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora?
Empieza el goteo con la llegada de un montón de seguidores del Real Madrid ataviados con sus camisetas y sus bufandas del conjunto blanco. A estos que están llegando desde primera hora se suman los que ya estaban en la capital inglesa desde hace uno o dos días. Recordemos que dentro del estadio habrá 25.000 seguidores del Real Madrid, aunque hemos visto que han venido muchísimos sin entrada con la esperanza de encontrar una a última hora.
Gracias, Arancha. Además, la multa del Ministerio de Consumo a 4 aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas, por, entre otras cuestiones, cobrarnos por llevar equipaje de mano, puede abrir la puerta a una posible prohibición. Aunque de momento no hay nada en firme y las aerolíneas ya preparan sus recursos. La realidad es que cobrar estos suplementos en España no es legal, pero poca gente lo sabe y nadie reclama. Ángel Peina es experto en consumo y nos anima a interponer nuestras quejas.
Lo que van a hacer es cobrarlo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, bueno, mostrar la disconformidad y pagarlo y luego hacer una reclamación repitiendo ese importe. Servicio de atención al cliente de la empresa. Y una vez que se tiene la contestación o no contestación, pues ya habrá que acudir a los juzgados.
Y hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen en Santiago de Compostela con la ley de amnistía y la defensa del Estado de Derecho como uno de los temas centrales. Ambos se van a desplazar después a Opino, en La Coruña, para participar en un mitin de las elecciones europeas del 9 de junio. Maribel Sánchez.
Comparten mitin e ideología política, pero Feijóo también le va a pedir a Ursula von der Leyen el compromiso firme de que Europa no le dé la espalda a España en la defensa del Estado de Derecho.
La respuesta de Europa también llegará. Y desde luego nuestros diputados, diputadas, nuestra delegación española tiene muy claro que activará todos los mecanismos que el Estado de Derecho inspira en los tratados y en los compromisos europeos para que se apliquen también en España.
Y para conseguirlo, el PP quiere exhibir sintonía con los principales líderes europeos en plena campaña contra la amnistía, porque saben que una vez que la publique el BOE, acabará siendo estudiada por Bruselas y, como se prevé, los jueces españoles presentan una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la última hora en lo deportivo de la final de la Champions. Borussia Dortmund, Real Madrid en Wembley. Xavi Lasso.
Ancelotti tiene claro el once. Nos informa Miguel Ángel Díaz. Courtois en la portería. Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendy en defensa. Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham en el medio. Y Rodrigo y Vinicius arriba. Lunin, que viajó más tarde, ya saben, por una gripe B, en principio estará en el banquillo. Esta cadena, la cadena COPE, va a tener diferentes puntos de conexión durante la mañana. Iremos actualizando toda la información. Habrá que estar pendientes de muchas cosas, sobre todo de la afición desplazada. Hoy todavía hay españoles que viajan desde nuestro país hacia Londres y también tendremos que estar atentos a los aficionados del Borussia, que no serán pocos. Paralelamente a esa final, ayer, en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Barça, 104-98, supone ya un 2-0 en el global en los playoffs de la Liga Endesa. Además, anoche también ganó Carlos Alcaraz para octavos de final. Se clasificó para octavos de final de Roland Garros al ganar 3-0 a Corda. Y en motos, hay gran premio de Italia, Mugello, a las 10 clasificación y a las 3 carrera el sprint de MotoGP.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Empieza aquí fin de semana con Cristina.
Querida Sandra Asenjo, dentro de una hora nos juntamos para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España, que es 1 de julio. Junio, que aún está con lo de julio obsesionada. 1 de junio. Nos hemos zampado el mes de mayo y ya enfilamos el verano. Bajan ligeramente las temperaturas, menudo alivio en algunos lugares, y habrá nubes y precipitaciones en todo el norte, las sierras de Cazorla y Segura, Cataluña y Baleares. Fíjate que hay 4 comunidades en alerta amarilla: Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía por tormentas, y en Galicia están en alerta amarilla por fenómenos costeros. Como la semana próxima volverán a subir las temperaturas, hablaremos con Jorge Olcina a las 11, que nos explique este sube y baja y nos abunde un poco en cómo viene el verano. ¿En qué fase estamos en el país? Pues chicos, partidos por la mitad. Creo no equivocarme si digo que el intento de golpe de Estado en Cataluña de 2017... es el suceso más grave de nuestra joven democracia desde el golpe de Tejero. Y que fue heroica la reacción de una sociedad que a una aplicó el artículo 155 que suspendió por primera vez la autonomía de Cataluña, envió fuerzas policiales a sofocar los tumultos en condiciones muy penosas, recordemos los cruceros en el puerto de Barcelona, y que respaldó al rey cuando salió a defender la Constitución. Bueno, pues todo eso ha sido desmontado y borrado por Pedro Sánchez, que para garantizarse el sillón del gobierno ha entregado todo ese caudal democrático a los golpistas. Por eso están tan chulos. Miriam Nogueras, de Junts, ha dicho esta semana que se trata, atención, la amnistía no es perdón ni clemencia, sino victoria. Victoria de ellos. Triunfo. Ganar. Imponerse. Jordi Turull ha dicho que lo han conseguido sin renunciar a nada. Y efectivamente, lo han conseguido sin echar un paso atrás, ni pedir perdón, ni nada, ni nada. Y tanto Esquerra como el partido de Puigdemont y la CUP han anunciado que ahora van al referéndum de autodeterminación. ¿Esto es conciliación? Hasta después de las elecciones europeas, de las votaciones del día 9, no se publicará la amnistía en el BOE para no perjudicar el voto socialista. Y aún así, Toni Comín ha explicado que el PSOE debe ceder y debe dejar que Carles Puigdemont sea presidente, porque ese es el espíritu de lo que pactaron en el extranjero entre los nacionalistas y el partido de Pedro Sánchez.
El acuerdo de Bruselas dice claramente que la estabilidad de la legislatura en España está condicionada al cumplimiento del acuerdo. Lo coherente, lo consecuente, es que el próximo presidente de la Generalitat sea Carles Puigdemont.
O sea, Comín, que está allí de vacaciones con Puigdemont, dice que si Pedro quiere seguir en Madrid, Puigdemont tiene que ser presidente en Cataluña, aunque haya ganado Illa. Porque el acuerdo de Bruselas dice claramente, comillas, que la estabilidad de la legislatura de España está condicionada al cumplimiento del acuerdo, comillas. El chuleo es total, perfecto, redondo. Pero, mis queridos oyentes, erraríais si creyeseis que en esto que yo digo están de acuerdo la mayoría de los españoles. Paje acaba de anunciar desde Castilla-La Mancha, el socialista, que su autonomía va a ir al Tribunal Constitucional a denunciar la norma. Pero eso, que a él le puede favorecer y que puede tranquilizar a sus votantes castellano-manchegos, y que se agradece además por coherente, que ahí está el discurso de Felipe González, no significa que los socialistas rechacen una amnistía. No. El rodillo de la propaganda es brutal y, ojo, funciona que no veas. Mira, si no, la encuesta que hoy publica ABC, pero léela entre líneas, no los titulares de portada. Solo el 30% de los votantes del PSOE está ahora en contra de la amnistía. ¡El 30%! En marzo, la misma empresa GAT3 preguntó a los socialistas y eran el 43% los que se oponían. Hoy, el 30%. O sea, el 57%, casi el 60%, ha comulgado con ruedas de molino. Les gusta que Pedro Sánchez los obligue. Le compran el discurso del amor y la reconciliación. Así que España está literalmente partida. En términos generales, socialistas, peperos, boxeros, todos los partidos, el 54,9% de los encuestados por ABC está en contra del perdón y el resto, la otra mitad, se ha tragado el discurso. Esto está partido por la mitad, es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Los escándalos de corrupción rodean entre tanto al presidente. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ayer imputar al número 3 del ministro Óscar Puente y le acusa de mentir a la Guardia Civil. Considera que el subsecretario de Transportes, Jesús Gómez García, y otros dos altos cargos pudieron presionar para conseguir millones en los contratos de material sanitario de la pandemia a favor de las empresas contratadas. Es un delito de tráfico de influencias a costa de la enfermedad y la muerte de la gente. También la mujer del presidente, sobre la que ya pesa la grave sospecha de favorecer a determinados empresarios en lugar de a otros, amigos suyos, para obtener subvenciones públicas por millones de euros y que está siendo investigada en los tribunales en estos momentos, ha sido además señalada esta semana por los medios por haberse apropiado de una aplicación informática que Indra, Telefónica y Google crearon gratuitamente para la Complutense. La herramienta ha sido registrada a nombre de Begoña Gómez, toma ya, en la oficina de patentes. Y además el periódico El Mundo ha publicado que lo ha hecho sin autorización de la Universidad Complutense. ¿Cómo se vive todo esto en la calle? Por los seguidores de Sánchez. Dicen que los jueces son corruptos, que los periódicos mienten y que hay que combatir al Poder Judicial y a los medios para defender a Begoña Gómez. ¿De esto les ha convencido el gobierno? Que evidentemente decía lo contrario en entrevista al País hace un mes.
Que la policía patriótica ha estado investigando a líderes políticos, a periodistas, o incluso también a mi persona y a mi familia desde el año 2014, es decir, que yo era secretario general del Partido Socialista. Yo creo que este lawfare, esta persecución, esta máquina del fango que efectivamente se ha puesto en marcha para destruir adversarios políticos, han sido otros muchos las víctimas antes que yo. Fíjese que particularmente son mujeres.
O sea, los jueces son corruptos, practican el lawfare. La policía trabaja para la corrupción y persiguen al pobre presidente y a su mujer. La verdad es un paralelismo pavoroso y muy llamativo con el discurso de Donald Trump, que acaba de ser condenado por ocultar en las elecciones que había pagado el silencio de una prostituta para que no le perjudicasen sus depravaciones y que ha salido diciendo que los jueces son el diablo, la oposición mala gente y Estados Unidos, un país fascista. ¿Os suena todo esto?
Esto es una vergüenza. Es un juicio amañado por un juez en conflicto por ser corrupto, amañado, vergonzoso. El verdadero veredicto será el próximo 5 de noviembre por parte de la gente. Ellos saben bien lo que pasó aquí.
Lo mismo dice Pedro Sánchez. El veredicto será en las elecciones europeas o en las que toquen. ¡Qué depravación! ¿Qué hace la gente? Pues claro, disfrutar con el fútbol. No porque sean irresponsables, sino porque ya no pueden más de sinsentido y falta de escrúpulos, porque el discurso de Trump o de Sánchez es asfixiante. Por detrás pasan cosas importantes, decisivas para la gente que muere y sufre en Ucrania o en Gaza, que eso es lo que ocultan todos estos discursos políticos aberrados. Por ejemplo, el plan de paz ofrecido por Israel y apoyado por Biden, ¿Qué dice Tel Aviv? Bueno, pues que hay un plan en tres fases para pacificar la zona, para que salgan los militares israelíes de Gaza, para que sean devueltos los rehenes a cambio de presos palestinos y que por fin cesen las bombas. Estados Unidos dice además que reconstruiría la franja de Gaza, proporcionaría infraestructuras, hospitales, etcétera. Y el presidente Biden insiste en que jamás tiene que aceptar este plan, que es necesario parar la guerra. Todo esto, que es lo principal, queda opacado por discursos de políticos corruptos y demagogos que a través de las redes sociales convencen a la gente de que son héroes. Y que, entre tanto, meten la mano, favorecen a sus amigos e insultan a los jueces y a los medios de comunicación. Vamos a detenernos en el asunto de Begoña Gómez, porque si tenemos que hablar de los protagonistas de esta semana, dejando al margen a Taylor Swift, está claro que la ley de amnistía y la mujer del presidente son los focos. La esposa de Pedro Sánchez ha regresado a ellos porque hemos sabido esta semana no solo que está investigada por el juez Peinado en el procedimiento que intenta esclarecer la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sino porque se ha quedado con una aplicación que se había creado para la Universidad Complutense gratuitamente. Bueno, vamos a saludar al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, para intentar entender qué tipos exactamente podrían calificar el comportamiento de Begoña Gómez y si efectivamente ella podría haber incurrido en ello y se le puede probar. Don Emilio Cortés, muy buenos días.
Cristina, buenos días, encantado.
Vamos por partes. Hasta ahora solo sabíamos que el magistrado había abierto diligencias a raíz de la denuncia de manos limpias, pero desconocíamos la condición de investigada de Begoña Gómez desde el 16 de abril. ¿Esto qué significa?
Pues significa que el procedimiento estaba declarado secreto y que en consecuencia no se deberían haber conocido los pormenores que rodeaban ningún aspecto de esa causa. De todas maneras, tampoco el proceso penal ofrece muchas más alternativas. No hay un surtido tan grande de posiciones procesales. Evidentemente, la condición de investigado en el proceso penal es la natural. En este sentido, no hay, ya digo, otras posibilidades. Y, en consecuencia, desde ese punto de vista, no hay ninguna irregularidad de naturaleza técnica. No existen categorías híbridas ni alternativas a la de investigado. Cuando se dirige la acción contra alguien, evidentemente alcanza ese estatus y nace su derecho de defensa.
Uh-huh. Begoña Gómez está, por lo tanto, investigada. ¿Y en qué tipos penales se intenta establecer que ha incurrido?
Bueno, yo creo, Cristina, que hay que partir de un hecho que está reconocido por toda nuestra jurisprudencia, y es que ahora mismo lo que tiene protagonismo en una fase tan incipiente del proceso penal son los hechos. Su posterior calificación jurídica llegará o no en momentos mucho más adelantados del proceso penal. Ahora mismo lo que se están investigando son unos hechos, si bien es cierto que evidentemente su posible encasillamiento en el Código Penal sí que dirige algo la investigación. Hay, Cristina, si me permites, una cuestión que a mí desde el principio me ha parecido algo desconcertante, y es que, como tú bien has dicho, a lo que parece, la investigación se está dirigiendo por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y por la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares. Y digo que esto es algo desconcertante porque el delito de tráfico de influencias solamente lo pueden cometer las autoridades o funcionarios. Y la corrupción entre particulares, como su propio nombre indica, lo cometen personas que no son autoridades o funcionarios. La corrupción entre funcionarios se llama cohecho. Por tanto, parece que se está dando al enfoque de esta investigación una naturaleza híbrida. Es decir, se está, por una parte, investigando unos delitos que son privativos del ámbito de la administración pública y, por otra parte, se está abriendo mucho más la posibilidad de corrupción al entender que puede ser una corrupción privada. Por tanto, ya digo, no es el momento ahora mismo de fijar eso, sino de investigar los hechos y más adelante se verá si efectivamente tienen encaje indiciario o no en estos tipos.
Claro, es difícil, porque fíjese que la mujer del presidente ni es funcionaria ni forma parte del escalafón de la administración, pero indudablemente tiene un peso nacional e internacional que se deriva de su actuación. O sea, en realidad el problema es que, sin necesidad de incurrir en tipo delictivo ninguno, el hecho de que se la haya pillado recomendando a unos empresarios en lugar de a otros, abusando por lo tanto de su posición social, hubiese derivado en cualquier país en su dimisión. No se trata probablemente de una cuestión penal, sino de una cuestión moral o política.
Pues yo creo que en este caso, como en muchos otros, hablabas tú antes también de la cuestión relativa a la aplicación de la amnistía y los comentarios que han hecho algunos diputados en la Cámara Baja, ¿no? Respecto a adelantándose a la posible comisión de delitos de prevaricación por los jueces, porque lo dicen de una forma tan abierta, además el sistema no se resiente. Yo creo que en este procedimiento se están acumulando unas patologías que llevamos desde hace mucho tiempo heredadas en el proceso penal. Hay que empezar diciendo que el penal es muy popular, que es muy maniqueo y que además se utiliza como un dardo. Es decir, que, por ejemplo, en el caso Negreira, por cambiar, si me permites, de escenario, pues lógicamente los aficionados del Barcelona se resisten a pensar que en su equipo se han podido cometer delitos, ¿no? Y los de otros equipos, pues a lo mejor están muy entusiasmados porque así pueden minar el ánimo del contrario. Claro, el hecho de que sea tan maniqueo y de que todo se revele hace que, aparte del juicio técnico, que es muy complicado, que no es tan sencillo como la gente cree, haya también una especie de consideración ética, moral, incluso política, respecto a los buenos o malos usos de la persona investigada. Entonces, al final, se acaba confundiendo lo que es el plano de la legalidad con lo que sería el plano de una pretendida moralidad pública o de unos usos públicos o privados de comportamiento, que hace que al final, como digo, se confunda absolutamente todo y ya no sepamos dónde estamos poniendo estrictamente la perspectiva, ¿no?
A mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, el informe de la UCO, porque la UCO no es cierto que haya exonerado a Begoña Pérez, como se dice en el ámbito socialista. Lo que ha dicho es que ella ha hecho recomendaciones para que fuesen enchufadas determinadas empresas. Pero que, claro, es muy difícil establecer la relación causa-efecto. O sea, que el dinero que estas empresas han recibido en términos de subvenciones no se puede saber si estrictamente ha venido determinado por la recomendación de Begoña Gómez.
Claro, aquí volvemos a encontrarnos con otro de los grandes, no diré problemas, pero sí una de las grandes coyunturas, que son las relaciones siempre tan vidriosas entre la policía judicial y el poder judicial. Es decir, entre cómo regulamos, cómo articulamos la necesaria subordinación de la policía a la labor de los jueces, ¿no? Y hasta dónde pueden colonizar los agentes de la UCO el lenguaje judicial. Y hasta qué punto pueden ellos decir si la conducta es delictiva o no es delictiva, que yo académicamente no comparto esta posibilidad. Yo creo que la policía tiene que hacer su trabajo indagatorio, pasar el resultado, pasar los réditos de ese trabajo a la autoridad judicial, y que sea la autoridad judicial la que, con base en esos indicios, pueda determinar si existe o no delito. Pero tampoco soy muy partidario de que sea la policía la que predetermine si hay delito o no hay delito. En cualquier caso, no me estoy refiriendo a este, pero bueno, lo cierto es que se le permite y por otra parte se tiene en cuenta, como es natural, por el juez de instrucción, cuáles son las conclusiones de las personas que verdaderamente en el campo de la prueba han estado investigando los hechos.
Al final, tráfico de influencias probablemente será difícil de establecer, en tanto que ella, Begoña Gómez, aunque ha hecho los hechos, ni es administración ni es funcionaria. Corrupción entre particulares, no lo sé, porque claro, los particulares podemos recomendar a otros.
Pero sí, evidentemente, lo que sucede es que ahí lo que habrá que hacer es un análisis riguroso acerca de tratar de analizar, y yo creo que eso evidentemente es bastante insondable, cuál fue la posible influencia que tuvo esta persona en la adjudicación de esos contratos.
Claro.
Claro, eso es muy, muy subjetivo.
Es muy subjetivo y es una figura muy controvertida la de la mujer del presidente. La cuestión es que ha quedado salpicada y claro, el presidente se lava las manos y los partidarios del presidente les tapan. Una cosa más antes de terminar. Hemos sabido esta semana que Begoña Gómez se ha quedado con una aplicación que fuera de la Universidad Complutense y que Indra, Telefónica y Google habían creado gratuitamente para la cátedra. Lo ha hecho sin autorización de la universidad. ¿Eso puede tener un perfil delictivo?
Hombre, tal como está planteado, habría que ver si ha habido algún tipo de defraudación de la propiedad intelectual o algún tipo de, por decirlo de forma sencilla, alguna especie de apropiación indebida de ese material. Pero sinceramente, Cristina, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso pueda ser así. Yo creo que habrá que ver muy al detalle, de una forma muy pormenorizada, en qué términos se permitió la utilización de ese programa. Y una vez que eso se analice, pues llegar a la determinación o no de la concurrencia de indicios delictivos. El problema es que, claro, aquí tenemos siempre una información muy mutilada, no tenemos el acceso directo a la causa porque no somos parte. Pero evidentemente también me parece un poco lejano a la tipicidad del Código Penal que una conducta así pueda ser considerada delictiva. Es que no podemos adelantar tanto los márgenes de la intervención penal a cualquier tipo de irregularidad de este tipo. Habrá que ver cómo avanza la investigación y en qué términos se permitió o no se permitió el uso de esa licencia.
Claro, esa licencia que ahora figura en la oficina de patentes a nombre de Begoña Gómez y era de la Universidad Complutense. Veremos, porque al final efectivamente comportamientos inauditos se derivan a los jueces, que después tienen que demostrar difícilmente tipos penales que efectivamente requieren un procedimiento. Don Emilio Cortés, me ha interesado muchísimo la conversación con usted. Muchísimas gracias.
Un placer. Buenos días, Cristina. Gracias.
Lo decía yo antes, como al presidente le da igual que su mujer ande recomendando a unos con respecto a otros, a sus amigos con respecto a otros empresarios, como al presidente le da igual que ella esté investigada, como a la gente que sigue al presidente le da lo mismo que se amnistíe a un delincuente que intentó dividir España, pues el personal se dedica al fútbol. Y no está mal, porque al menos es un enorme refugio y un gran alivio. Hoy el Real Madrid busca en Londres la de 15ª. Esta noche el Borussia Dortmund Real Madrid, y el que nos lo va a narrar y nos va a transmitir la emoción y tiene la suerte de estar en Londres es Manolo Lama. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
Gracias por estar ahí, Manolo. Vamos a oírte con verdadera pasión y con emoción. Creo que Londres está cambiado, hay 100.000 alemanes, 25.000 españoles. ¿Cómo está la cosa en el ambiente?
Bueno, en el ambiente está por todo lo alto. Españoles y más, ¿eh? Españoles yo calculo que va a estar en torno a los 60.000. Los madridistas que van a venir, 40.000 que van a poder acceder a Wembley, 20.000 que se van a quedar o de compras o dando vueltas aquí al estadio para escuchar los goles del equipo blanco. El ambiente, si Londres ya de por sí es una ciudad movida, una ciudad con mucho color, pues imagínate si le meten la inyección de más de 200.000 personas un fin de semana, que aparecen unos vestidos de blanco y otros de amarillo, que vienen desatados a la hora de emanar felicidad y de comprar todo lo que haya por los puestos. O sea, que aquí hay alegría, pero vamos, alegría por todo lo alto.
O sea, en el estadio, para que luego yo al mirar la pantalla y escuchar tu voz me oriente, 40.000 españoles, ¿y cuántos alemanes?
Igual, el número...
40.000, 40.000, porque es una cuestión, claro, de entradas.
Un poquito menos de cada uno, 35.000 más o menos, pero piensa que los estadios se dividen mitad de entrada para los alemanes, mitad de entrada para los madridistas, y la FIFA se queda, por así decirlo, con la zona central para patrocinadores, sponsors, compromisos, VIPs, que eso suelen tener, por así, vamos a decir, los mejores sitios. Entonces tú verás una mancha blanca a un lado, una mancha amarilla en otro, y luego mezclados en el tutti frutti de la divisoria de los dos campos.
Y en la calle, 10.000 españoles más, decías tú, ¿no? ¿Cuántos más?
No, va a haber más alemanes que españoles, pero que van a venir más españoles de lo que en un momento se preveía. Es que, por ejemplo, alemanes dicen que vienen 100.000, 60.000 sin entrada, pero que les da igual. que vienen aquí en vez de quedarse en Dortmund, que es una ciudad aburridísima, pues dicen, sí, mira, nos vamos a Londres, exacto, allí compramos, allí cenamos, allí comemos, allí nos damos una vueltecita, vamos a Buckingham Palace, a Trafalgar Square, y después que no entramos, nos metemos en un pub, vemos el partido, y si ganamos, pues de fiesta. Y madridistas, hay un bloque de seguidores del Madrid que vienen sin entrada, pero son menos que los alemanes.
Bueno, de todas formas, como les vamos a ganar, siempre los españoles ganan a los alemanes, vamos tranquilos. El Real, yo creo que el Real Madrid va de favorito, ¿no?
Muy de favorito. Yo creo que todas las últimas finales, desde la séptima, yo creo que es la final en la que el Madrid llega más favorito, en la que todas las casas de apuestas señalan al Madrid como ganador, en la que toda la prensa especializada dice que el equipo de Carlo Ancelotti tiene muchísimas más opciones de ganar que los germanos, pero el fútbol es una ciencia que no es exacta. Que aquí 2 + 2, ya sabes, Cristina, que son 4, pero pueden ser 5, incluso 6 a veces.
Parece que el 11 inicial ya se sabe, había dudas con respecto a la portería, ¿está todo claro?
Sí, clarísimo. El hecho de que el ucraniano Lunin haya tenido una gripe a lo largo de esta semana que le ha impedido entrenar con sus compañeros, que no le ha permitido viajar a la ciudad inglesa, que lo traen en el día de hoy, que lo van a sentar en el banquillo, pero incluso un poco apartado para que no contagie al resto, hace que, bueno, que la gente se sepa de memoria la alineación del Madrid, con Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, con Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham y Rodrigo, Vinicius arriba.
Uh-huh. ¿Cómo está el tiempo? Que eso influye, ¿eh? Porque los alemanes,
pues mira, claro, hace
están
mucho frío,
una vida muy triste, y entonces, nada, claro, pues, se mueven bien en el frío.
O sea, esto es Londres, hace mucho frío, amenaza lluvia, cierto que hay opción de que a lo mejor asome el sol, pero también te digo que a la hora del partido la temperatura va a estar rozando los 10 grados, y los 10 grados de Londres, con todo mi respeto, no son, por ejemplo, los 10 grados de Madrid. Estos 10 grados son grados con humedad. Wembley es un estadio más bien abierto. Que la gente venga abrigada, que la gente traiga un chubasquero por si llueve, pero sobre todo que venga abrigada porque hace frío, ¿eh?
¿Y nuestros jugadores se van a ver favorecidos por eso? Quiero decir que con una temperatura de 10 grados y con humedad, vamos a ponernos un efecto ambiental de 5, ¿eso les gustará más que trabajar en España o se quedarán desajustados?
Yo creo que prefieren esta temperatura para jugar que el calor que hace en España ahora mismo, ¿eh?
Ah, olé,
el calor de España es horrible. Y aquí, mira, cuando hace frío, pero cuando el árbitro pita y tú corres, el frío ya, vamos, el frío queda en séptimo plano.
La porra de Manolo Lama, para cerrar.
Pues que va a ganar el Madrid, y yo creo que va a ganar por una diferencia de 2 goles, con que, venga, para que estén todos contentos, juega el Dortmund de local, Borussia de Dortmund 1, Real Madrid 3.
Estoy contigo, y que pierda mi madre. Manolo Lama, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte a todos.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y financia hasta en 12 meses.
Descubre los sofás que sientan muy bien, del 30 de mayo al 9 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de paraguayos ahora por 1,95, ahorras un 47%. Y medio kilo de cerezas por 2,49, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Flexicar hay muchos cars.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige lácteos españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, que mañana tenéis una cita que firma en la Feria del Libro de Madrid Marian Rojas Estapé, de 11 de la mañana a 2 del mediodía, en la carpa de firmas Boja, a la altura de la caseta 118. El libro bestseller de este año, Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la editorial Espasa. Y una de las cosas de las que habla allí Marian Rojas es de nuestra incapacidad para afrontar el dolor. El dolor y el sufrimiento son partes ineludibles de la vida. No es que nos gusten, es que viene así de fastidiada la cosa. Entonces, la capacidad de afrontarlo indudablemente te hace más resiliente, te da más cintura, te permite tirar para adelante o no. Vamos a ver por qué ahora nos cuesta tanto esta circunstancia. circunstancia del sufrimiento. Muy buenos días, Marian Rojas.
Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un tema que bueno, ha sido objeto de estudio e investigación para este libro mío en los últimos 2 años. Y efectivamente, pues un poco la raíz de por la cual empecé a investigar esto era más bien por la observación. Es decir, yo observaba en consulta pues una sensación de más fragilidad. Todo cuesta más, gestionamos peor el dolor, el sufrimiento, el malestar o incluso el aburrimiento. O sea, las cosas nos aburren con mucha más facilidad, nos irritan, nos enfadan. Y había una parte de mí que decía, esta fragilidad, ¿de dónde viene? Porque todos, si nos ponemos a analizar un poco la sociedad, nos damos cuenta que hay una sensación de que somos más vulnerables. De hecho, eso me llevó a investigar un poco el dolor. El dolor ha estado muy presente en la cultura desde que el hombre es hombre. De hecho, alguna vez ves una película del pasado y ves imágenes y que con nuestros ojos y miradas del 2024 dices, mira qué barbaridad, o sea, cómo aguantaba ese dolor.
Desde o en otros puntos del mundo, Marían, cuando viaja la gente a Marruecos o a lugares muchísimo menos favorecidos que España y se encuentra con hordas de niños y de personas con una sonrisa y con una capacidad de resiliencia que nosotros no tenemos. ¿Qué tienen ellos que nosotros no tengamos?
Bueno, es que esto es brutal, claro, cuando, y tú sabes que a mí me encanta todo el tema del mundo solidario, pues hay cosas que tú con tus ojos pues occidentalizados dices, yo esto no podría soportarlo, pero no podría ni una décima parte de lo que estoy observando, tanto como emocional como físico, ¿no? Es decir, hay una parte y es que el dolor, y esto yo creo que es la primera idea, el dolor siempre ha estado presente. No podemos huir constantemente de él porque el sufrimiento sigue siendo y será siempre una realidad. Todos nosotros libramos batallas en nuestra vida. O sea, la persona más rica, más guapa, más exitosa tiene problemas, tiene momentos de sufrimiento. O sea, esquivar constantemente el dolor lo que nos lleva es a un lugar donde hay una enorme frustración, porque va a aparecer en forma de enfermedad, en forma de alguien que te humilla, en forma de soledad. Es decir, el dolor y sufrimiento en sus diferentes facetas va a aparecer. ¿Pero qué pasa? Vamos a intentar entender por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Nuestro organismo busca constantemente el equilibrio, lo que se denomina la hormesis. O sea, si tú tienes frío, pues tu cuerpo se regula para intentar que no tengas tanto frío, el calor. Te comes no sé cuántos donuts, galletas, chocolate, dulce, pues ese pico de azúcar, que no es bueno para el organismo, pues viene el páncreas y con su insulina intenta regularlo. Es decir, hay constantemente un intento de regularnos interiormente. Bueno, pues nosotros, el siglo XXI, vivimos, como digo yo, intoxicados de dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Es muy buena. Estamos hoy aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, liberaban dopamina de forma adecuada en la supervivencia, es decir, relaciones sexuales para la reproducción y en la alimentación. Y esto es fenomenal que sea así. Y que la dopamina se libere de forma adecuada genera hábitos, porque te motivas a repetir lo que te genera placer, lo que te calma o lo que te excita. Y ahí se genera, yo me voy, pues quedo con amigos porque estos amigos me generan una sensación positiva y repito eso. ¿Qué pasa? Que en todo este sistema llegaron las drogas y hackearon el sistema. Es decir, esa neurona que va liberando dopamina, cuando es droga, lo que tú consumes o ingieres, la liberación de dopamina es inmensa. Y entonces el siguiente, la neurona recibe que hay muchísima dopamina, y muchísima, y mi cerebro sabe que ese exceso de dopamina, esto está explicado de forma sencilla para que todo el mundo lo entienda, pero ese exceso de dopamina no es bueno. ¿Por qué no es bueno ese exceso de dopamina? Porque me puedo convertir en un adicto. Y todo el mundo sabe que una adicción es la puerta de entrada a cambios de conducta, de comportamiento, de vida social, de estado de ánimo terrible. ¿Qué hace mi cerebro para intentar bloquear eso, para intentar protegerlo? ¿A quién regula ese exceso de dopamina constante? Pues al otro lado, yo lo dibujo en forma de cuerda en el libro, al otro lado de ese exceso de placer está el dolor. Es decir, el dolor es el que intenta decir cuidado, cuidado, cuidado. Entonces llega un momento, Cristina, que ya no consumes buscando placer, sino esquivando dolor. Porque se ha generado al otro lado de la cuerda tal cantidad de sustancias de dolor que tú lo que necesitas es en ese momento todo te duele. Porque no paras de generar algo que contrarresta ese exceso de placer.
Fíjate, históricamente, qué cosa tan endiablada.
Sí, bueno, pero históricamente las drogas entraban por las venas, por la nariz y por la boca, y es que ahora entran por los ojos, porque está diseñado para ser así. Es decir, las redes sociales, las aplicaciones, etcétera, que tienen una parte positiva y que todos conocemos, pero están diseñadas para capturar nuestra atención constantemente. Están diseñadas para que estemos enganchados a ella. Lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario, de cada uno de nosotros, el mayor tiempo posible en una pantalla. Buscamos constantemente tener, pues estar conectados, y es dopaminérgico. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya me da igual que sea videojuegos, que sea pornografía, bueno, me da igual, ya me entiendes, hay cosas sí. que son más o menos dopaminérgicos, pero o que sea el alcohol, o que sea el azúcar, pero consumimos muchas cosas relacionadas con esta liberación de dopamina. La dopamina es básica, como decía al principio, porque una vida sin dopamina no es vida, porque necesitamos constantemente sentir que las cosas nos generan un cierto placer, y parte de la alegría de la vida es esos momentos. Lo malo es cuando esa dopamina está en sumamente constante y potente a todas horas, pues me meto en TikTok, me meto en Instagram, contesto WhatsApp, si encima como mal, y entonces encima pues estoy enganchado al alcohol, ya te digo si estás con alguna droga más fuerte. Entonces, al final, la cuerda, la parte del dolor no deja de tirar, de tirar, de tirar, y entonces te conviertes en una persona con una fragilidad enorme en todo lo que tiene que ver con el malestar. Todo me duele, es que esto me aburre, es que el profesor es un aburrido. Por eso una de las cosas que yo explico en el tema de las pantallas en los colegios y en los institutos es que no debe haber pantallas en los patios de los colegios, porque si tú estás enganchado a la dopamina de TikTok durante el día, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegas a clase el profesor es un aburrido, es que te parece aburridísimo. Entonces es absolutamente imposible que te concentres bien, y al final pues hay que aprender a gestionar el dolor. De hecho, es tan absolutamente impresionante esto que se ha ido descubriendo, y el del tema del placer y el dolor, es que en los últimos años se recomienda pues microdosis de dolor. Porque ¿qué es lo que está sucediendo, Cristina? Que si tú tiras de la cuerda un poquito hacia el dolor, es decir, tengo sed pero no bebo, tengo hambre y espero, me apetece meterme en TikTok y ahora no lo hago, esto es un esfuerzo pero va, aguanto, o me duele un pelín y no me tomo un analgésico y espero y aguanto, ¿qué sucede? Que automáticamente, entre comillas, fisiológicamente mi organismo busca otra vez el equilibrio, y entonces al otro lado de la cuerda empieza a aparecer dopamina endógena. Por eso, si alguien ha esquiado alguna vez, pues yo, que me encanta esquiar, una de las sensaciones más maravillosas que existe es el momento que te quitas la bota. O sea, es una cosa extraordinaria.
No hace falta solo esquiar. Cualquier sesión de trekking, un camino por la montaña. Sí, sí.
Sí, y de repente dices, bueno, pero ¿qué acaba de pasar? Pues que has aguantado un poco de dolor. Es verdad que es placentero, es un deporte, pero te caes al suelo, nieva, hace frío, te aprieta la bota. Digo, en el esquí, pero es que en el trekking, o haces el Camino de Santiago y la ampolla, y ha hecho frío, y ha hecho calor, y te ha llovido, te ha picado un mosquito, pero de repente pues llegas a Santiago, y esa sensación de bienestar, pues eso es lo que sucede cuando a veces aceptamos microdosis de dolor. Si, muchas veces, Cristina, en gente que ha tenido problemas de adicciones graves, han sido capaces de superarlo con deportes extremos, con situaciones, pues las duchas estas de agua fría, bañarse en hielo, o sea, cosas muy fuertes, porque el cuerpo ante sensaciones dolorosas fuertes libera, para equilibrar, la dopamina que recuerda a cuando uno consumía, pero es de otra forma, no es a través de la droga, sino a través de pues lo que yo llamo abrazar ese dolor. A veces es excesivo, pero si esas personas consiguen pues liberar esa dopamina que les recuerda ese momento.
Fíjate, es un mundo increíble, porque al final lo que pensamos es simplemente una cuestión efecto-respuesta de orden moral o de orden mental, tiene también un sustrato químico que nos revela Marian Rojas Estapé. O sea que yo os aconsejo que mañana vayáis con ella a la Feria del Libro de 11 a 2 del mediodía, y allí tenéis su libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, que va a ser una verdadera aventura. Querida amiga, muchísimas gracias.
Gracias como siempre a ti, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Marian Rojas estará por la mañana y mi señora madre mañana por la tarde, de 7 de la tarde a 9 de la noche, firmando ejemplares de Así encontré la felicidad. Es mi forma de amenazarla, porque acaba de escribirme diciendo que soy una sinvergüenza por desearle perder en el partido de esta noche. Naturalmente, para mí, que no soy muy seguidora del fútbol, esta noche es una Alemania-España y espero singularmente que ella pierda y yo gane. Y me dice, mañana no trabajo, por haberlo dicho en antena. Digo, mañana trabajas doble, por la mañana en el programa y por la tarde firmando libros en la feria. Hoy
Oye, Egipto nos encanta, nos gusta muchísimo, sus descubrimientos nos llaman la atención y resulta que dos españoles han publicado una investigación en la prestigiosa revista Frontiers in Medicine, en la que hablan de los que podrían ser los primeros casos de cáncer documentados y, atención, intervenidos quirúrgicamente. Un par de calaveras halladas en la Universidad de Cambridge son las que les han puesto sobre la pista. Edgar Camarós es investigador del área de prehistoria de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenos días, don Edgar.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
unos restos óseos que estaban en la Universidad de Cambridge.
Efectivamente, sí, sí. Mira que los arqueólogos solemos dar vueltas por todo el mundo buscando restos, en este caso humanos, que nos ayuden a entender un poco el pasado, y resulta que en este caso estaban justo debajo de la oficina de donde yo trabajaba en la Universidad de Cambridge, ahí justo ahí abajo, en un sótano.
Y allí han visto ustedes que estas calaveras son particulares.
Son muy particulares. La verdad es que cuando las hemos estudiado, no solo hemos localizado evidencias de que habían sufrido cáncer a partir de unas lesiones, de unos tumores que hemos observado, sino que además también, lo que decíais, hemos observado y localizado una serie de marcas de corte que nos hablan de que posiblemente esta persona haya sido intervenida quirúrgicamente en relación con ese cáncer. Y esto la verdad es que es algo espectacular.
Alucinante. Vamos por partes. Hablamos de Egipto, de calaveras egipcias, ¿de qué época?
Estamos hablando de que la más antigua de ellas tiene un poquito más de 4.500 años, es decir, muy, muy, muy antiguas, y provienen de Giza, de donde las famosas pirámides de Egipto. Lo que pasa es que como las trajeron a Cambridge a principios del siglo XX, pues no sabemos exactamente de dónde vienen de Giza, que nos ayudaría a entender si se trata pues de sacerdotes, de gente muy prominente en la sociedad, y esto es algo que lamentablemente no sabemos.
Es de suponer, ¿no? Quiero decir que gente egipcios de aquella época que pudiesen permitirse un tratamiento médico no serían todos.
Pues efectivamente, esa es nuestra sospecha. Además, no solo por el hecho de que han recibido tratamientos, que esto ya es indicativo de que esos cuidados quizás tuvieran relación con su prominencia en la sociedad, sino que además también cuando hemos estudiado sus dientes nos hablan de que, bueno, esta gente tenía buen diente, que no es algo habitual en la gente en estratos más bajos de la sociedad.
¿Qué edad tienen las calaveras en cuestión? Me refiero, en las personas muertas, ¿qué edad podían tener?
Pues la mujer, que es la que sufrió un posible osteosarcoma, que es un tumor muy agresivo en el cráneo, esta tenía un poquito más de 50 años, que aquí, ya lo siento, pero hay que decir que era muy, muy vieja para lo que es el antiguo Egipto.
Sí.
Y luego el hombre, pues estaría en torno a los 30 años, más o menos.
¿Y también tenía cáncer de hueso en el cráneo?
También tenía cáncer de hueso, pero este señor lo que sufrió en vida fue un tumor primario, nasofaríngeo, un carcinoma nasofaríngeo, que luego, precisamente como estaba muy avanzado, lo que fue metastizó. Y entonces encontramos una serie de tumores secundarios a lo largo de la calavera. Y en alguno de esos tumores es donde hemos encontrado estas incisiones que se llevaron a cabo pues con algún tipo de escalpelo o algún tipo de bisturí egipcio que tenemos visto en algunos jeroglíficos, muy metálico.
Claro, yo me imagino que los cánceres en aquella época tenían una evolución salvaje. Quiero decir que un cáncer de la nariz o de la faringe o del rostro llegue a la calavera es una cosa tremenda.
Totalmente cierto. Bueno, fíjate que además nosotros para identificar y hacer un diagnóstico regresivo usamos información clínica actual. Uno de los firmantes, como bien habéis dicho, es el otro español, el profesor Alberto Isidro, que es cirujano oncólogo, y la verdad es que cuando él ha estado viendo estas calaveras, que además él trabaja en Egipto, pues vemos cánceres que normalmente no estamos acostumbrados en casos oncológicos de hoy en día, porque no tienen todo ese desarrollo en la medicina occidental, con lo cual es como un cáncer dejado al libre albedrío que, por un lado, impresiona muchísimo y luego también dificulta ese diagnóstico 4.500 años después.
Ay, desde luego, es una cosa alucinante. Y además yo me imagino que meter el bisturí en el cráneo para intentar atajar un cáncer que ya se había extendido por el hueso en la cara, pues debía ser una cosa horriblemente dolorosa.
Debía ser bastante dolorosa. Tenemos que entender que esta gente también tendría algún tipo de anestésico que te adormecería, te atontaría, pero bueno, el dolor se sentía efectivamente. Lo que no podemos saber es cuál era exactamente su intencionalidad, porque puede ser desde extirparlo a pensar que va a drenar, es decir, la lógica de la intervención quirúrgica relacionada con lo que hoy en día llamamos cáncer no tiene mucha base médica, pero sí que es verdad que está en el origen de la historia de la oncología, ¿eh? Yo el otro día hablaba con un colega médico y me decía, es que me emociona pensar que cada vez que yo intervengo ahora a un paciente oncológico estoy al final de una historia médica que se remonta hace 4.500 años, y eso es bonito de ver.
Es precioso, porque significa que la lucha contra el cáncer al menos tiene 4.500 años de antigüedad, y han sido dos españoles los que han documentado esta intervención quirúrgica en las dos calaveras aparecidas en la Universidad de Cambridge, de un hombre y de una mujer. Muchísimas gracias, don Edgar Camarós, por hacerlo y por contarlo.
Y a vosotros por cubrir la noticia. Muchas gracias.
Un abrazo, enhorabuena. Nos vamos gracias. A las noticias.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudanaccion.org o llama al 900-900-442.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Ah, qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.